El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe, y bienvenidos después del parón vacacional del mes de agosto. Arrancamos de nuevo este espacio que quiere traerte a ti, amigo que nos escuchas en el sur de Madrid, la actualidad de la Iglesia, lo que ocurre en nuestros municipios, sus fiestas, sus celebraciones, su vida. Pero a la vez queremos estar atentos a todo lo que ocurre en el mundo y nos afecta. Hoy particularmente nos unimos al grito del Papa Francisco por la paz en Siria, en Oriente Medio, en todo el planeta. El Santo Padre ha convocado una jornada de oración y ayuno mañana 7 de septiembre para suplicar esta gracia. Ojalá cada uno de nosotros podamos poner nuestro grano de arena desde nuestro hogar. Seguro que en todas las fiestas patronales que en este fin de semana se celebran en nuestros pueblos y ciudades se tiene muy presente esta intención. Les vamos a hablar de ello, de los festejos que tendrán lugar mañana y pasado y que son muchos, pero queremos traerles también recuerdos refrescantes del mes de agosto que se nos acaba de ir y lanzarles propuestas jugosas de cara al nuevo curso que comienza. Os adelantamos los contenidos en el siguiente sumario. Una fe bien formada.
Te proponemos, para este nuevo curso, conocer más y mejor tu fe. Esa que mueve montañas, que nos admiran los santos, que hace tan provocativo al propio Papa Francisco. Pues está a nuestro alcance profundizar en ella. Hablaremos en unos minutos con Adolfo Galán, el secretario del Centro Diocesano de Teología, para que nos informe de la propuesta formativa que tiene para nosotros.
Un verano lejos de casa, evangelizando.
5 seminaristas y un formador de nuestro seminario diocesano han pasado 30 días junto al volcán de Villarrica, en Chile. No han estado de turismo, sino dando lo mejor de sí mismos en una experiencia misionera que ha dejado en ellos una huella extraordinaria. Si te quedas con nosotros, en unos minutos, uno de los misioneros te cuenta su experiencia.
De fiesta por la diócesis.
Muchos municipios de la diócesis celebran estos días sus fiestas patronales. Alcorcón, San Martín de Valdeiglesias, Parla, Navalcarnero, Valdemoro y Villa del Prado son algunas de ellas. ¿Quieren conocer los horarios de las celebraciones y las principales procesiones? En unos minutos se lo contamos todo.
Precisamente, don Joaquín va a hablarnos hoy de la luz de la fe, que se ha convertido en un bestseller. Buenas tardes, don Joaquín, le escuchamos.
Muy buenas tardes. El pasado 29 de junio, el Papa Francisco ofrecía como uno de los primeros frutos de su ministerio apostólico la carta encíclica que lleva por título Lumen Fidei, la luz de la fe. Es una encíclica que tiene unas características muy especiales, porque como el mismo Papa Francisco reconoce, su antecesor, Benedicto XVI, ya había completado prácticamente su primera redacción, y dice expresamente el Papa Francisco: se lo agradezco de corazón, en la fraternidad de Cristo, asumo su precioso trabajo añadiendo al texto algunas aportaciones. Este dato es muy significativo porque nos muestra, por un lado, la humildad del Papa Francisco y, por otro, la continuidad que existe entre el magisterio de los papas. Es un magisterio sin rupturas ni contradicciones, porque todos están asistidos por la luz del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. En el comienzo de la carta, el Papa sale al paso y responde con claridad a la objeción que el llamado mundo de la modernidad pone a la fe. La fe, dicen estos pseudoprofetas de la increencia y de la sospecha, es un refugio para personas débiles que no se atreven a afrontar los riesgos y las dificultades que supone la búsqueda de la verdad. El Papa cita al joven Nietzsche, que decía a su hermana Elizabeth: si quieres alcanzar paz en el alma y felicidad, cree. Pero si quieres ser discípulo de la verdad, indaga. Con lo que para este filósofo, creer sería lo contrario de buscar. Evidentemente, esta es una falsa objeción a la fe, y el Papa irá respondiendo a esta objeción a lo largo de toda la encíclica. Poco a poco, dice el Papa, a lo largo de la historia, se ha visto que la luz de la razón autónoma no logra iluminar suficientemente el futuro. Al final, este queda en la oscuridad y deja al hombre con el miedo a lo desconocido. De este modo, el hombre, diciendo el Papa, ha renunciado a la búsqueda de una luz grande y se ha contentado con luces que alumbran el instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Cuando falta la luz, todo se vuelve confuso. Es imposible distinguir el bien y el mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que no hace sino dar vueltas y vueltas sin dirección fija. De hecho, Nietzsche acabó su vida sumido en la desesperación y en la más absoluta oscuridad. Por eso nos dice el Papa, y este es el hilo conductor de su carta, que es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la fe, que ilumina toda nuestra existencia, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre, porque una luz tan potente no puede venir de nosotros mismos, ha de venir de una fuente más primordial, tiene que venir en definitiva de Dios. Esta luz que viene de Dios en modo alguno anula o contradice la búsqueda de la verdad propia de la razón, sino que amplía el horizonte de su conocimiento y su capacidad de seguir buscando. El Papa dedica el número 32 de su carta al interesante tema del diálogo entre la fe y la razón, en el que nos ayuda a comprender que la fe y la razón se refuerzan mutuamente. Cuando encontramos la luz plena del amor de Jesús, nos damos cuenta de que en cualquier amor nuestro hay ya un tenue reflejo de aquella luz y percibimos cuál es su meta última. Os invito a leer esta preciosa encíclica. Estoy seguro de que os ayudará a encontrar esa armonía tan necesaria entre nuestras dos fuentes de conocimiento, la fe y la razón. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín, por estas reflexiones. Precisamente ahora que acaba de llegar la noticia de que la encíclica Lumen Fidei ha superado los 250.000 copias de venta en Italia, lo que se puede considerar todo un bestseller. Pasamos al primer tema de los que afrontamos hoy. Vamos a hablar en primer lugar de las fiestas que vamos a afrontar este fin de semana. Paloma, ¿qué plan tenemos para estos días?
Pues un plan muy, muy intenso. Ya les decíamos al principio del programa que septiembre es para la diócesis un mes muy festivo. Recién incorporados de las vacaciones, muchos municipios se disponen a celebrar estas fiestas en honor de sus patronos. Por ejemplo, esto sucede en Alcorcón, donde mañana 7 de septiembre a las 9 de la noche está prevista la subida de la imagen de la Virgen de los Remedios desde la ermita hasta la iglesia Santa María la Blanca, acompañada por el grupo de coros y danzas Virgen de los Remedios. Y pasado mañana, el domingo 8 de septiembre, el día de la fiesta, a las 11 de la mañana, el obispo de la diócesis, don Joaquín María, va a presidir la Eucaristía en honor de la patrona, en la parroquia de Santa María la Blanca. Y a las 8 y media de la tarde, todo el que quiera puede acercarse también a participar en la solemne procesión por las calles del municipio.
¿Conoces el recorrido de la procesión, Paloma?
Pues sí, mira, habitualmente, alguna vez he participado, habitualmente sale de la iglesia Santa María la Blanca, que es la iglesia antigua, que está en la calle de la iglesia, en el mismo nombre. Luego continúa por la Plaza de España, la calle Independencia, la Plaza de las Fraguas, la calle Colón, Vizcaya, Mayor, y luego vuelta a la Plaza de España y a la calle de la iglesia, para terminar en la parroquia otra vez. Queremos añadir, bueno, yo lo digo porque este es mi pueblo, que es una procesión en la que participa todo el pueblo de Alcorcón porque la Virgen es muy querida.
Todo el pueblo sin excepción, no crean, ¿eh? Nos decías que el obispo preside la misa en Alcorcón y nuestros vicarios episcopales, ¿qué hacen?
Bueno, pues nuestros vicarios van un poquito más lejos. El vicario general de la diócesis va a ir a Parla, que desde el 7 al 15 de septiembre está celebrando sus fiestas en honor de la Virgen de la Soledad. El domingo 8, don José María Bendaño, el vicario general, va a presidir la misa solemne a las 12 y media en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Y el vicario general, moderador de curia, don Javier Romera, se va a trasladar a Valdemoro, que está celebrando sus fiestas en honor de la Virgen del Rosario. Va a presidir la Eucaristía solemne del domingo 8 a las 12 de la mañana en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
Bueno, pero sabemos que hay más municipios en fiestas.
Pues mira, hacemos así un recorrido breve por San Martín de Valdeiglesias, que desde el día 31 ya comenzó la novena en honor de la patrona, que es la Virgen de la Nueva. El domingo 8 de septiembre, a las 12 de la mañana, va a celebrar la misa solemne de la Natividad de la Virgen con la participación del coro de la Escuela Municipal de Música y Danza, Maestro Joaquín Rodrigo. Y a las 8 y media de la tarde, la procesión de la imagen de la patrona, también la Virgen de la Nueva, por las calles del municipio. Navalcarnero también está en fiestas, celebra las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Concepción. Desde el 31 de agosto se está celebrando ya la solemne novena en honor de la Virgen en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, todos los días a las 8 y media de la tarde. El domingo 8, a las 12 de la mañana, se celebra la misa solemne en honor de la patrona, con la participación de la coral Amigos de Navalcarnero y de Inmaculada Fernández, en la iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción. Y a las 9 de la noche, la procesión por las calles del municipio. También te las digo, Real, Libertad, Alemania, Cardeñas, Constitución y Plaza de Segovia, para todo el que se quiera apuntar o coger a la Virgen en alguno de los puntos del recorrido. Y terminamos con Villa del Prado, donde también se celebran unas concurridísimas fiestas en honor de la Virgen de la Poveda. El sábado 7 de septiembre a las 12 de la mañana se celebra la misa solemne y la ofrenda floral a la Virgen en la ermita. Y el domingo 8 a las 12 del mediodía, también en la ermita, se celebra la misa solemne. A las 6 de la tarde, la procesión con la imagen de la Virgen de la Poveda. Les recomendamos que no se lo pierdan tampoco porque además de ser muy concurrida, el paraje natural es incomparable.
Y estas son solo las fiestas de este fin de semana, pero la semana que viene hay más.
Efectivamente, el jueves 12 es el turno de Móstoles, que como todos los años celebra las fiestas patronales dedicadas a la Virgen de Todos los Santos, su patrona. Desde el 9 al 15 se han organizado un conjunto de actividades lúdico-festivas muy interesantes, muchísimas que no se las vamos a contar. Nosotros les recomendamos sobre todo la misa del día 12 en la ermita de Nuestra Señora de los Santos, que es a las 11 de la mañana. Bueno, más adelante también les hablaremos de Cienpozuelos y Villaviciosas, que ya celebran sus fiestas a partir del 15 y el 22 respectivamente.
Sí, si entran en nuestra página web podrán leer detenidamente todos los programas festivos, también con los links a las páginas web de los ayuntamientos, porque son muchas las fiestas: Alcorcón, Villa del Prado, Navalcarnero, creo que también Fuenlabrada, y ya la semana que viene Móstoles y Cienpozuelos. Lo difícil va a ser elegir a cuál fiesta vamos a ir, pero bueno, eso ya que lo decían nuestros oyentes. Pues de las fiestas de nuestros pueblos, vamos a pasar ahora al otro lado del charco, con Cristina Lozano, que siempre nos lleva de viaje a sitios fantásticos, ¿verdad, Cristina?
Pues seguro que muchos de nuestros oyentes ya han deshecho las maletas y los que tengan trabajo ya se han incorporado a la vida cotidiana de horarios, prisas, pero la mayoría de ellos estoy convencida que tienen un gran recuerdo en su memoria de los días de descanso que ha podido disfrutar. Seguro, Julián, que tú también tienes algo parecido del recuerdo de este verano. Pues la persona que tengo al otro lado del teléfono también tiene esa película de grandes recuerdos vividos en su mente, ¿no es así, José Manuel Ramos?
Así es, Cristina.
José Manuel es uno de los 5 seminaristas que han ido este verano, que este verano se cogieron las maletas, se subieron a un avión y tras casi un día de viaje más o menos, se presentaron con sus compañeros en Chile para misionar una parte de aquel país, ¿no es así?
Así es, efectivamente.
Somos
5 seminaristas y un sacerdote, don Javier Mairata.
Javier, o sea, José Manuel, ¿y por qué Chile?
Pues, don Joaquín siempre ha sido, él siempre ha querido que todos los seminaristas al acabar quinto tuviesen una experiencia misionera, ¿no? Y bueno, siempre también ha querido que el lugar fuese un sitio donde él conoce a alguien de contacto, ¿no? O tiene un sacerdote conocido, o tiene alguien que pudiese cuidarnos y pudiese atendernos, pues bien, ¿no? Entonces, otros años sabéis que ha sido pues en Honduras, en algún otro sitio, y este año ha sido en Chile porque, bueno, tenemos un sacerdote de la diócesis que está allí de misión también. Se llama Pablo Fernández Martos, que era antes párroco de Móstoles. Y además, pues, don Joaquín también tiene muy buena relación con el obispo de allí, don Francisco Javier. Y bueno, pues él estaba seguro que si íbamos allí, seguramente íbamos a hacer una buena labor y también íbamos a estar muy cuidados, que también es importante.
Atendidos como si estuvierais en vuestra propia casa. ¿Qué es lo que habéis estado haciendo por allí?
Pues, sobre todo, ha sido una misión de evangelización. Que es, pues bueno, pues ir sobre todo puerta por puerta, a las casas, llamando, predicando, hablando de Dios, ¿no? Invitando a la gente pues a las actividades de la parroquia. Y también, bueno, una cosa muy, muy, pues que no nos esperábamos, ¿no? Que, o sea, que también sabíamos que íbamos a hacer, porque va unido a la misión de evangelización, es acción social también, ¿no? Que claro, efectivamente va unido, ¿no? O sea, cuando uno vive su fe también la manifiesta, ¿no? Y cuando se cuenta con estas realidades, sobre todo, pues además de lo de ir puerta por puerta, también hemos estado pues ayudando a construir una capilla, hemos estado ayudando en 2 comedores, pues dando de comer a los pobres, con la gente de allí, con los enfermos, llevándole la comunión, y también hemos ido a la cárcel, cosillas de ese tipo.
José Manuel, buenos días, buenas tardes, soy
Julián.
Si tuvieras que quedarte con una experiencia que sintetizara lo que habéis vivido en estas 4 semanas de misión, ¿con cuál te quedas?
Pues la verdad es que todas son muy valiosas, ¿no? Y curiosamente, yo diría que la de ir puerta por puerta, ¿no? Fue la que más me costó al principio, creo que la que más nos costó a todos, porque hay que vencer mucho la vergüenza y no sabes lo que te vas a encontrar al otro lado de la puerta, ¿eh? Pero luego ves ahí la realidad de la gente, ¿no? De cada uno de ellos, que te abren su casa y te abren su corazón también. Te das cuenta de que lo que mejor puedes llevarles a ellos es a Dios, ¿no? Y esto no es una frasecita, pues, típica, bonita que se dice, ¿no? Sino que yo hablo de mi experiencia. Sí que ha sido, pues, ellos mismos, ¿no? Te hacen darte cuenta a ti de que de todo lo que le llevas, de con mucho que les ayudes, lo que más necesitan y lo que más aprecian y te agradecen es que les lleves a Dios, ¿no? Sí. Pero también, pues eso, su generosidad, su humanidad. Y también ha sido una experiencia muy fuerte, muy, muy, muy buena y muy edificante para todos el poder visitar la cárcel, estar con los presos.
¿Qué es lo que has aprendido de toda esta experiencia, estos más o menos 30 días en Chile?
Pues muchísimo, la verdad. La verdad es que he hecho una lista escrita ya para que no se me olvide todas las cosas que he aprendido.
Muy bien, cuéntame.
Entonces,
algo, así que...
Pues, mira, sobre todo, una cosa que me he dado cuenta, que es además preciosa, es que en medio de la más profunda miseria que te encuentras allí, ¿no?, donde vas, pues hacen cosas tremendas, ¿no?, que te encuentras abusos de padres a sus hijas, ¿no?, que te encuentras gente que no tiene ni para comer, ¿no?, y que ya no se gasta el dinero, pues, en vicios y cosas, y dejan a su familia sin comer, yo que sé, cosas tremendas, ¿no? Te encuentras con que Dios nunca abandona a sus hijos, ¿no? Te encuentras como la providencia de Dios sigue cuidando de cada uno de ellos a través de otras personas, por ejemplo, a través de los voluntarios del comedor, a través de muchos cristianos que se dan cuenta de esa realidad y que Dios mueve sus corazones para que puedan ayudar y servir a estas personas, ¿no? O sea, que te das cuenta cómo en esa gente puedes ver a Dios.
José Manuel, pues te agradecemos mucho tu testimonio, le agradecemos a Cristina habernos traído esta preciosa historia de misión y que sigas con ese ímpetu y con ese ánimo compartiendo y transmitiendo el amor de Dios aquí en nuestra diócesis.
Muchas gracias. Yo, si me permitís, antes de despedirme, sí que quería hacer un llamamiento a los jóvenes, ¿no? Porque esto es una cosa que nace de la delegación de juventud, no solamente del seminario.
Sí.
Entonces, todos los años, sabéis, tengo una delegación de juventud que se encarga de las misiones, también una parte que se encarga de las misiones. Y bueno, es una pena porque este año no han podido salir jóvenes que quisiesen venir, o sea, que pudiesen venir a Chile, ¿no? Pero sí que yo llamo a todos los jóvenes para que se vayan moviendo y que el año que viene pueda abrir un grupillo, ¿no? Porque creo que es una experiencia muy buena y muy útil, y sobre todo porque va a ser un buen crecimiento en la fe para todos los que vayan, ¿no?
Así se lo recomendamos. Un abrazo muy fuerte, José Manuel.
Igualmente,
y hasta la próxima ocasión.
Adiós.
Pasamos ahora a hablar con Adolfo Galán, que nos espera para hablarnos del Centro Diocesano de Teología. Todos hemos sentido alguna vez envidia de la sana ante esas personas que saben dar razón de sus creencias, de sus opiniones, que exponen con sencillez y seguridad su fe, incluso cuando debaten, que no tienen necesidad de alzar la voz para hacer prevalecer sus posturas. Ahora que comenzamos el curso y que organizamos nuestras agendas y que programamos las actividades a realizar, donde a veces entra el deporte, los idiomas y otros hobbies, queremos proponerte, querido oyente, algo que te ayude en tu fe y en tu vida. ¿Sirve para eso el Centro Diocesano de Teología, estimado Adolfo Galán?
Absolutamente, sin ninguna duda, es el lugar idóneo.
Adolfo es esposo y padre de 2 hijos, antiguo empleado de banca y hombre vinculado a la vida de su parroquia en Leganés, Virgen Madre. Y un buen día descubrió que formar su fe hacía la vida más luminosa y se puso a ello. Y no contento, ahora se dedica a compartir esa formación con otros en el Centro Diocesano de Teología de la Diócesis de Getafe. Adolfo, ¿qué es esta institución?
Pues mira, es el medio para proveer la formación teológica y pastoral de los fieles de la diócesis de Getafe, de manera especial a aquellos que desempeñan tareas eclesiales y de los que sienten la necesidad de profundizar el contenido de la fe.
¿Y qué ofrece a los alumnos el Centro Diocesano? ¿Qué áreas estudian?
Pues mira, ofrece una formación que les ayude a consolidar la fe recibida, que les proporcione certezas básicas de la fe y les prepare para ser testigos y transmisores del mensaje cristiano, pues, en los distintos campos y responsabilidades de la Iglesia y de la sociedad. En cuanto a qué áreas se estudian, pues son diversas, ¿no? Según los niveles y el tiempo de dedicación.
Adolfo, soy Paloma. Yo te quería preguntar que dónde se realizan estos cursos, porque hay varios sitios, supongo, para adaptarse un poco a las circunstancias o las necesidades de los diocesanos, y también si son cursos muy largos y se requiere mucho tiempo de estudiar para estudiar esto.
Pues mira, me alegro que hagas esta pregunta, Paloma, porque así matizamos cositas, ¿no? Estos cursos se realizan, dicho de otro modo, hay un centro, propiamente dicho, donde están las aulas, que es en el complejo de Madre Maravillas, que hay diversas cosas allí, además de la parroquia, ¿no? Ese es el lugar donde se realiza el curso sistemático y los monográficos, por ejemplo. Pero también tenemos otras distintas sedes repartidas por la diócesis en distintas parroquias donde se realiza lo que llamamos los cursos básicos. Y me preguntabas también que qué tiempo requiere, ¿no? Sí. Bueno, pues mira, el curso sistemático, el que puede ser, para que nuestros oyentes lo entiendan, el equivalente a una diplomatura en ciencias religiosas, uh-huh, requiere cuatro cursos, cuatro años, pero que no se asuste nadie porque son solamente dos tardes a la semana de 6 a 9. Y luego, los cursos que se imparten en las sedes de las parroquias, como te he dicho, pues son 3 años y 1 tarde a la semana, como 2 horitas esa tarde. Un sitio son miércoles, otro jueves, tenemos pues Móstoles, Alcorcón, Leganés, en fin, repartidos así por toda la diócesis, ¿no?
Adolfo, supongo que muchos de los que nos están escuchando, que son personas de fe y que van por las parroquias, pues tienen preguntas sobre la historia de la Iglesia, porque en su trabajo les han planteado cuestiones pues sobre la leyenda negra de la Iglesia, o tienen dudas o quieren conocer más pues sobre los sacramentos o cuestiones morales. ¿Todos estos aspectos se tocan, se aterriza, se responden estas cuestiones?
Por supuestísimo, y además asequible, cercano, de modo entendible por cualquiera de los mortales. Es decir, que nadie se asuste, ¿eh? Para eso están los niveles, como hemos dicho, y cada uno llega hasta donde llega. Pero desde luego con absoluta tranquilidad y claridad, transparencia, yo diría que cercanos y asequibles. Eso es lo que mejor lo define.
Adolfo, ¿cuándo empiezan los cursos y también cuál es el coste de estos cursos? Porque se estará preguntando alguno, bueno, ¿y esto cuánto me va a llevar?
Ah, bueno, pues mira, por eso, nada, tranquilos. A ver, contestando a tu primera pregunta, empiezan, si Dios quiere, en la primera semana de octubre, aunque el plazo de matrícula ya esté abierto. Ya tenemos abierto el plazo de matrícula para todos los cursos. Lo que llamamos la ceremonia de apertura con la misa del Espíritu Santo es el 1 de octubre. Y ya esa semana y la siguiente comienzan las clases tanto del básico como de los sistemáticos. En el caso del sistemático, que son miércoles y jueves, pues digamos que al día siguiente. O sea, 2 y 3 ya son los 2 días primeros de clase para el curso sistemático, el que se imparte allí en Santa Maravillas. Y los básicos, pues esa semana o la siguiente en las distintas parroquias, ¿no? El tema costo económico que me preguntas también, Julián, pues también mucha paz, o sea, que nadie se asuste. Una cosa que suele decir nuestro obispo, que nadie se quede sin informarse por falta de medios económicos. Hay formas de becar o lo que fuere necesario, pero yo creo que ni eso, porque a pesar de los apurillos económicos que estamos pasando todos, te puedo decir que el más caro es el 190 euros al año, que es el curso monográfico, que dura 1 año. Estamos concretamente impartiendo ahora el curso monográfico DECA para los que quieren ser profesores de religión, y te puedo decir que les parece casi regalado.
Económico, sí.
Exacto. El sistemático, que cuesta 180 euros también por todo el año, es decir, de aquí a junio, que sean los exámenes, y los básicos, esto que se imparte en distintas sedes de nuestras parroquias, solo 70 euritos.
¡Qué maravilla! Adolfo, te agradecemos muchísimo tu presencia y tu información. Seguid adelante con esta misión tan importante. Para los oyentes que quieran más información, que entren en la página web de nuestra diócesis y ahí lo encuentran todo. Muchísimas gracias, Adolfo, también, y hasta la próxima.
Perdona, no, sí. Y perdona que te corte, Julián, pero es una cosa que sí conviene que sepan nuestros oyentes en cuanto a dónde dirigirse, es a las parroquias.
Muy
estamos
bien.
Enviando información detallada a todas las parroquias esta semana.
Pues
o sea, que dirijan a su parroquia y pregunten.
Que allí acudan. Muchísimas gracias, Adolfo. Pasamos ya a la agenda de los próximos días.
Mañana sábado, 7 de septiembre, a las 7 de la tarde, el cantautor cristiano Martín Valverde ofrecerá un concierto solidario en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia en Boadilla del Monte. La recaudación obtenida con los donativos de la entrada irá destinada a la Fundación Golfín, concretamente a la construcción de un colegio y del hogar de vida.
La Escuela de Ocio y Tiempo Libre, Semites, ha abierto el plazo de inscripción para arrancar con la 10ª edición de su curso de monitores en esta diócesis de Getafe. Las clases son los fines de semana por las tardes, desde octubre del 2013 a abril del 2014, y está destinado a los jóvenes mayores de 17 años. Para apuntarse y pedir más información hay que llamar a dos teléfonos. Uno de ellos es el Padre Ángel, es el 96 645 597, y pueden recibir información escribiendo un email a ociotiempolibre@gmail.com.
Muchísimas gracias, no tenemos tiempo para más, nos despedimos, damos gracias al control técnico Cinta Molina, a Cristina Lozano y Paloma Fernández, y un servidor, Julián Lozano. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, no se olviden que con el Señor lo mejor está aún por venir.